presenta Hablemos en Off con Consuelo Saavedra y Nicolás Vial. Auspicio de Mita Renta Car, Consorcio, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana y All New Mazda CX-30. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Comenzamos a Hablemos en Off cuando son las 8 de la mañana con 10 de febrero. ¿Cómo estás, Nico Vial?
Hola, querida Consuelo, muy exacta.
Sí, voy leyendo aquí cómo vas.
52, 52, 53. Uno tiende a hacer eso, ¿eh?
Sí, dame un segundo, voy a resolver un asunto doméstico, porque tú sabes que aquí no estamos en vacaciones, entonces hay que compartir la impresora, pasar los trabajos a los niños que están en Zoom.
Hay que, en fin. Multimujer, pues, como todas las mujeres.
Hay que hacer, hay que
y en estos tiempos.
Hay que hacerle, vaya, a todo.
Hay que hacer malabarista.
Sí, full malabarista.
Uno es tan torpe para hacer esas cosas, yo me saco el sombrero ahí. Ya con una, con dos cosas, como que. Claro, mascar chicle y caminar, siempre se ha hecho eso. Uno ha evolucionado, pero
yo creo que en eso hemos aprendido todos en esta pandemia, a compartir mucho
eso
más
es bueno, ¿eh?
las llamadas tareas del hogar.
Claro, la corresponsabilidad que se llama, que sí, tan bonito sí suena, pero cuando te llega la pandemia, dentro de todo lo malo, lo bueno es que te obliga. Uh-huh. Si no te subes a ese carro, complicado.
Y todos vamos aprendiendo lo que significa estar en una casa, trabajar en una casa, hacer las cosas de la casa. Oye, qué calor es para hoy día.
Oye,
advertencia de meteorología también sobre las temperaturas que va a haber hoy en el sur del país.
Evento de altas temperaturas. Y ya de hecho en el sur, Consuelo, altas temperaturas. Claro, no al nivel de lo que vamos a estar comentando, pero en la última semana se ha sentido. Yo tengo memoria, que creo que no me falla, que siempre en febrero, digamos, desde la Araucanía hacia el sur, los 32, 31, siempre recordaba yo Villarrica, Pucón, hace varios años, como que en febrero siempre estaban. O sea, oye, hay sí, 32 grados en Villarrica, Pucón, ya, no. Hay un cambio climático que empieza y explica en gran parte esto, pero cuando tú hablas de 37 grados en Angol, no sé, Puerto Montt con 28 grados, claro.
30 y más al sur, en la carretera austral, en Aysén, 30
grados,
en Magallanes, o sea, se anuncian 32 en Coyhaique, 27 grados en las Torres del Paine, 24 grados en Punta Arenas.
27 grados, o sea, casi a choripolera.
Absolutamente. Choripolera. En todo caso, es bien puntual. Ya mañana, por ejemplo, en Coyhaique vuelves a los 20 y tantos, que obviamente que es caluroso, uh-huh, pero no al nivel. Y baja en Torres del Paine, por ejemplo, ya mañana jueves bajo los 20 grados, 18 grados, con algunas lluvias.
Esto es por la instalación del aire subtropical. Hablar de tropical en el sur, extremo sur del país, como que suena raro, pero es así y está. Y pero es un fenómeno temporal, podríamos decir, de unos días, pero que igualmente, de los expertos, estaba leyendo a varios climatólogos, dicen, bueno, uh-huh, esto del calentamiento global, esto es algo que ya está para quedarse, que no va a ser una constante durante las próximas semanas, pero si se vuelve a repetir, no se extraña, digamos. Y tiene que ver también con un problema, claro, porque uno era, qué rico estar con calorcito en el verano, en lugares donde generalmente hay que estar más tapado, digamos, ya, bien, positivo, el uso de los lagos también, pero con la mega sequía, la situación hídrica, el problema de los incendios forestales, porque recordemos que baja humedad, viento, altas temperaturas, la clásica conjunción de factores, bueno, y le sumamos un cuarto, que es la negligencia o el tema humano, que la gran mayoría, por no decir todos los incendios forestales, son finalmente causados por la mano humana, ya sea intencional o negligencia. Hay que tener mucha atención con eso, preocupante.
8 de la mañana con 5 minutos. Del extremo sur nos vamos al extremo norte, donde el ambiente también está caldeado, pero de otra manera, metafóricamente. Salió ya, yo no tengo las imágenes en directo de la televisión chilena, pero salió ya entonces el primer avión que había comprometido el gobierno a propósito de la visita de los ministros ayer a la zona de Colchane con la crisis migratoria que se está viviendo ahí.
Sí, porque ya lo habíamos comentado ayer, se presentaba este plan Colchane con la presencia del ministro de Defensa, el ministro del Interior y el ministro de Relaciones Exteriores. Y ayer, de hecho, Consuelo, en el programa comentábamos con la directora del Servicio de Jesuita Migrante, todavía no se presentaban los detalles de este denominado plan Colchane. De hecho, tuvimos también antes en el Duna en Punto al subsecretario Gali, no quiso adelantarse obviamente porque iba a ser presentado por los ministros en el norte del país. Y finalmente, lo que muchos pensaban se concreta, tiene que ver con reforzar las fronteras, con reforzar el control de la frontera a través de esta colaboración con el ejército, uso de drones, uso de cámaras nocturnas, térmicas, etcétera, y lo que decía el ministro, la expulsión de estos migrantes irregulares, porque es importante hacer notar de que por convenio internacional no se habla de migrantes ilegales, no hay personas ilegales, digamos, en este concepto, sino que personas que entran de manera irregular o de manera ilegal.
Oye, pero dime una cosa, ¿pero salió ya el famoso avión?
Salió.
¿El primer avión?
Ya salió.
¿Cómo fue como el despliegue comunicacional?
Mira, bien parecido a lo que se ha hecho con otros despegues de personas que son expulsadas.
¿Los ministros como al pie del avión, así, como en el aeropuerto?
No, estaban los tres. Estaban los tres. Yo no pude escuchar las declaraciones del ministro del Interior, pero estaba el ministro Delgado, Procurista de Defensa, y también el ministro de Relaciones Exteriores, con ese despliegue.
Bueno,
o sea, salen la fila, digamos, con las personas tapadas por un tema también de seguridad y por un tema también de responsabilidad, digamos, a la persona. Pasa el avión, declaraciones a los ministros y ahí.
Bueno, el alcalde de Colchane, Javier García, que originalmente él era de Amplitud. Creo que la reelección entró como RN, ¿no? No sé si como lista RN, independiente en lista RN, o como militante de Renovación Nacional, tengo la duda. Pero es un alcalde de derecha, y ayer claramente el gobierno, las autoridades de gobierno se quisieron juntar con él, dijeron que no lo habían podido encontrar, que tuvieron problemas de dificultad de comunicación, el alcalde...
Una descoordinación, decían, es bien, hay que creer las dos partes, pero bien raro eso de que cuando lleguen tres ministros...
O sea, el alcalde está en campaña.
El alcalde está en campaña, y el alcalde decía que no le avisaron que venían los ministros.
El alcalde le dijeron que era otro día, tenía un montón de cosas martes organizadas, que tenía a los dirigentes sociales, qué sé yo, él ha sido muy crítico de la ausencia del gobierno con medidas concretas, porque lo de Colchane está pasando desde que se cerraron las fronteras, claro, y desde que se inició la pandemia, y por lo tanto las personas quedan varadas ahí y no pueden salir, o salen a Iquique, a lo más, pero no pueden seguir avanzando hacia el sur. Y antes podían algunos entrar por pasos eventualmente legales, entrar como turistas y quedarse ilegalmente en Chile. Pero ahora, como están cerrados los pasos, entran por el lado. Y es más difícil entrar por Arica, entonces los traficantes, los burreros, qué sé yo, los hacen entrar por cerca de Colchane, aunque el paso está cerrado. Y él ha sido muy crítico de esto, y yo creo que el gobierno no quiso pasar un mal rato con el alcalde.
Claro.
No entiendo por qué otra razón no se quiso juntar con él, o él no con el gobierno. Me parece que él sí se quería juntar con el gobierno. Dice que le cambiaron la fecha de la visita. Ahora, él se podría haber apersonado igual.
Claro. Mira, no es primera vez que sea esta, desde el punto de vista político, de que no me avisaron, de que no nos coordinamos, porque al final, por eso digo, hay que creer las dos partes. Porque
si él hubiese querido, o sea, evidentemente el gobierno no se quiere juntar con él, pero si él hubiese querido, habría perfectamente aparecido donde estaban los ministros.
Totalmente.
Algo raro pasa ahí, no me queda muy claro. Sí, evidentemente que él está muy molesto con el gobierno. Y dice que todo este plan, el plan Colchane, es una repetición de promesas y de semimedidas, que el dron, que aumentar la presencia, que coordinarse con los otros países, que entregar finalmente el proyecto de electrificación, que se ha demorado tanto en Colchane. Lo que él dice es básicamente lo que pide: saquen a los inmigrantes de aquí.
Claro.
Si no los pueden frenar en la frontera, hagan un sistema para que salgan de colchones.
De hecho, el alcalde decía, lo decía en tono broma, pero tono serio, digamos, en punto serio, parece que voy a poner un patíbulo, un escenario para que se saquen fotos los ministros, las autoridades, porque en realidad a eso vienen, o sea, se fue con todo, digamos. Ahora, si uno pone las cosas en la mesa, Consuelo, tomando lo que dice el alcalde, tomando lo que dice la autoridad, tomando lo que dicen otras organizaciones donde dicen aquí el Estado tiene que tener un enfoque más humanitario que de control fronterizo. Si vemos cuáles son las novedades, yo creo que la gran novedad en este plan Colchane, o plan, no me gusta cuando se le pone como plan, porque es casi como una alusión a grandes planes como el plan Marshall, y finalmente son bastante más específicos y los nombres van cambiando también en su minuto. La novedad es que hay una colaboración del ejército. Eso es la gran novedad, y no solamente para lo que es Colchane, Huara, sino para toda la frontera a nivel nacional. Recordemos que la Policía de Investigaciones y Carabineros son los que en algún minuto, si se dan los elementos, tienen que detener a aquellos migrantes que entran de manera irregular. No puede el ejército, no puede las Fuerzas Armadas. Eso es súper importante, está definido por ley. Ahora, cuando se habló de esto, se dijo que es colaboración.
¿Qué vas a hacer para evitar, por favor explícame, qué vas a hacer para evitar que entren? Los ves por dron, estableces esta teórica colaboración con las autoridades de Bolivia, en este caso, ¿qué vas a poner una fila de militares? ¿Vas a poner una fila de carabineros y las personas van a llegar ahí al borde y van a tener que quedarse de pie?
¿O va a ser una zanja o un muro? Estoy yéndome ya al extremo, digamos, pero son cosas que están ahí y claramente, ¿qué vas a hacer? Desde el punto de vista de la tecnología, sí, claro, tú puedes darle tecnología.
Dios, siempre decimos con el Nico Vergara, gracias a Dios, hablar es gratis y uno no es parte del gobierno, sí, y son temas tremendamente complejos.
Porque aparte, mira, quédate con un punto, que yo he hablado con varios que saben del tema, y todo lo que tú dices, hablar es fácil, y obviamente por eso lo hacemos de manera de tener todos los datos y las visiones. El tema internacional, porque aquí la migración son fronteras, son traspasos de país en país. ¿Qué pasa con tus vecinos? Para ningún país, y eso sabemos que es un tema ya mundial, global, la crisis migratoria no está pasando acá, para qué decir en Europa, el llegar a acuerdos entre los países para qué pasa con ese grupo de inmigrantes que está en tu territorio, que quiere pasar al mío, ¿cómo lo hacemos? Como que es una papa caliente para los países, especialmente cuando dicen ya, ¿qué hago con Bolivia? ¿Qué hago con Perú? Oiga, pero usted está haciendo menos, usted está haciendo más. Las relaciones diplomáticas en algún minuto se tensan justamente por el tema migratorio de personas que vienen de otros países. Aquí cuando estuve con el subsecretario del Interior, cuando yo le pregunté por el tema Colchane Huara, bueno, está la situación de los venezolanos, deberíamos resolver la crisis que se vive en Venezuela. Yo le dije, bueno, pero eso ya es palabras mayores, y también el gobierno ha tratado de hacer algo, el gobierno de Chile, y estamos como estamos, digamos, entonces tenemos que ver lo que va a suceder cuando llegan a Chile.
En ese sentido, la decisión que tomó Colombia, y que lo hizo además con la presencia en el país esta semana, fue el día domingo o el día lunes, ¿verdad?, de regularizar a todos los venezolanos, lo hizo con la presencia del alto comisionado de los refugiados de Naciones Unidas, que estaba ahí con el presidente Duque, de finalmente aceptar a todos los venezolanos, regularizarlos y darles una visa por 10 años, después de la cual, no me queda muy claro cuáles son los parámetros, podrían eventualmente postular a quedarse para siempre. Ahora, estar 10 años en un país es la práctica quedarse para siempre.
En la práctica ya eres ciudadano.
A largo plazo. Sí. Pero es también una estrategia política. Un gobierno de Duque que ha sido de la línea, al igual como lo ha sido Chile a través del grupo de Lima, de la línea dura en contra de Maduro.
Hubo harta presión. Harta presión para Duque a llegar a esto. En algún minuto, que algunos se sorprendieron con esta regularización de los migrantes venezolanos, porque en algún momento se le presionó por el organismo internacional.
Desde un punto. Y además no es un tema popular en Colombia.
Sí.
O sea, no es un tema popular en ningún país a nivel masivo recibir a esa cantidad de inmigrantes o de refugiados por circunstancias políticas y de pésima situación económica en un país, ¿verdad? Uh-huh. Y al final Duque, la interpretación política que se hace es, bueno, ok, estoy en los descuentos, tomo esta medida, es impopular en mi país, pero hago un punto respecto de lo que está sucediendo en Venezuela.
Claro.
Es decir, ¿sabe qué? Toda la gente quiere salir de Venezuela, vengan. es un punto.
Cambia la estrategia también.
En contra de Maduro.
Cambia la estrategia también, yo creo, desde el punto de vista, si no, nos quedamos con esta mirada y la comparto muchísimo, de hecho, Consuelo. Creo que cambia la estrategia porque, claro, desde lo que vimos en Cúcuta, con el presidente Piñera también presente, como de la no voy a usar el concepto de intervención porque es polémico, pero el de entrar de lleno a tratar de solucionar y sacar de alguna manera a Maduro y ahora decir, bueno, los venezolanos que están en nuestro país van a poder estar de manera regular. Hay un cambio también, o sea, no entrar a la pelea con el gobierno de Maduro, sino decir, los que están acá van a ser colombianos algún día, digamos. Creo que hay un cambio de estrategia y también de alguna manera lo que se ha dicho, del fracaso de Cúcuta, porque finalmente no hay gran cambio ahí.
Sí. Bueno,
bueno, nos fuimos como a otro lado, digamos, pero es parte del fenómeno.
No, pero sí, claro, pero al final se trata fundamentalmente de una inmigración venezolana, sí, en esta oportunidad, la que estamos viendo. Y con personas que siguen entrando, según el alcalde de Colchane, el ministro Delgado estaba diciendo esta mañana que habían entrado muy pocas personas ayer, 40 y tantas nuevas habían registrado. Uh-huh. Me imagino que se refiere a las personas que se autodenuncian. El alcalde de Colchane dice que siguen entrando, no sé, cerca de 200 cada
noche.
¿Había
más migrantes que pobladores de Colchane?
Absolutamente.
O sea, hasta ahora, digamos.
Además, mucho pueblo chico que está deshabitado. Colchane es uno de los pueblos, entre comillas, grandes de esa uh-huh. zona, pero está lleno de pequeños villorrios donde la gente entra y sale dependiendo de la época del año. Entonces hay casas abandonadas. Y esa está toda la situación de que las casas se las toman para poder protegerse del frío y en una situación humanitaria desesperada.
Sí, claro.
Sabemos que todo tiene las dos caras de la moneda. Este primer avión, en todo caso, que sale es fundamental, que va a Colombia y a Venezuela. Yo no sé si los venezolanos van a aprovechar de bajarse en Colombia, quizás, ahora que cambió.
Uh-huh. Este es el primero de 15 aviones.
Visa. Pero son fundamentalmente personas que ya tenían las órdenes de expulsión porque tenían delitos, porque habían cometido otro tipo de delitos, no solo el delito de haber entrado ilegalmente al país.
Que ojo, que tú me preguntabas al principio si digamos, cómo se dio la expulsión, lo que se llama la puesta en escena, había sido muy distinta a otras que ya se han visto. Hay un punto en particular que hay que poner en la mesa. Generalmente cuando se dan estas expulsiones, es justamente por causas pendientes en los países de origen, digamos, o algún tipo de delito ocurrido en Chile, se ha llevado a cabo así, distinto a cuando, por ejemplo, hay un ingreso irregular, pero no con un tema delictual entre medio, digamos, pero que se entienda, no del tipo entró al país por un paso no habilitado.
Así es. Son las 8 de la mañana con 18 minutos. Vacunas. Estamos como...
Mi primer millón, dice chochos, una, ¿no?, canción.
Todo el mundo andaba compartiendo ayer los gráficos de ourworldindata.org.
El ranking. Yo tengo un problema. Yo tengo un problema con los rankings, te voy a reconocer, en este tipo de cosas, porque... No sé, me encantaría que todos los países, ya es una cosa medio idílica mía, digamos,
de super, que todos los países fueran número uno en el ranking.
Que todos los países fueran número uno y que todos estuviéramos inmunizados y que en marzo dijéramos, okay, nos podemos sacar la mascarilla, nos podemos juntar, podemos ir a un concierto, podemos ir a bailar, todo el cuento. Bueno, ya va a pasar, tranquilidad. Pero en todo caso, ayer, bueno, para poner en contexto, más de 1 millón de personas vacunadas en este proceso de vacunación masiva, se suma a cuando se dio el primer paso, el primer grupo, que era los funcionarios de la SUSI, los funcionarios de salud, y luego con la vacunación masiva cuando empiezan a llegar las vacunas CoronaVac de Sinovac. Ayer se anuncia, lo hizo el presidente Piñera minutos antes en su cuenta de Twitter, luego el ministro Enrique París, y también actualizando lo que es el calendario para las próximas semanas en términos de edades. Es una buena noticia, y también desde lo político, desde lo sanitario, te habla de una preparación, de una mirada de tener varias opciones de vacuna, de firmar contrato. Ahí vamos a ir viendo lo que dice la historia, digamos, con respecto a las cláusulas o no, que ha generado polémica en algunos países, pero es una buena noticia que se vayan cumpliendo las metas que se han impuesto, que son bastante ambiciosas.
Absolutamente, que se vaya avanzando y nos hace así como, qué rico estar bien en algún ranking.
Hace bien, sí, lógico.
Somos competitivos los chilenos.
Nos encanta eso. Y siempre queremos estar en la OSD y nos miramos el ranking 9 que estamos abajo. Bueno, pero sí,
somos de los más penquitas.
Somos simpáticos, pero vamos de a poco. Pues no nos creamos. Queremos la educación finlandesa. Nos comparamos con los irlandeses, pero. Pero por lo menos en vacunas andamos súper bien.
Esto es un ranking que mide no la cantidad total, sino lo que se las vacunas que se han puesto con una semana, digamos, cuando vas actualizando por los últimos siete días, uh-huh. días, y esto es vacunas por 100 personas, ¿ya? Y en primer lugar del ranking están los Emiratos Árabes, luego Israel, luego el Reino Unido, y en cuarto lugar aparece Chile. Después Estados Unidos, Malta, Bahrein, Suiza, Serbia, Polonia, bueno, un montón de países europeos que sabemos las dificultades que está teniendo Europa porque optaron por la vacuna más cara y más escasa por el momento, que es la de Pfizer, uh-huh. y es la que ha tenido más problemas de producción. Salvo Israel, que sabemos hizo este convenio con Pfizer entregándole a cambio de todos los datos de la población. Fundamentalmente, dijo, pásenme todas las vacunas para acá y consideramos Israel como un mini laboratorio y nosotros les vamos a entregar todos los datos que ustedes necesitan, casi como si fuese una fase en las pruebas de la vacuna.
Que también era un gran riesgo, ¿eh? Digamos, en esos minutos, porque también hay que recordar que todos estos convenios se hacen el año pasado cuando estaba en pleno desarrollo las vacunas, o sea... Ahora uno podría decir qué buena idea fue llegar al laboratorio Sinovac y comprar las CoronaVac. Pero estaban en desarrollo. Estaban, de hecho, en el estudio molecular del ADN. Ese también hay que valorarlo en términos de que se hizo una apuesta. La apuesta aquí en Chile fue ir a varias opciones, unas más que otras en términos de cuándo iban a salir, cuál era el nivel de eficacia. Recuerdas tú que Pfizer dice 95% de eficacia en los informes preliminares, los primeros. Después la Sputnik 5 dice, estamos con un 97. Todos dicen, la Sputnik 5 no me da tanta confianza. Ahora, de hecho, The Lancet publica estudios concretos con respecto a que la Sputnik 5 es eficaz y es segura. Bueno, pero esto, cuando hablábamos en agosto, septiembre, estaba el típico monito de ADN molecular haciendo la investigación para ver cómo se desarrollaba la vacuna, así que era muy prematuro.
Sí, bueno, y como siempre decimos, la gran mayoría de los países que pudieron hacerlo, y incluyendo a Chile, apostaron a varios laboratorios al mismo tiempo, pero desde un lugar tan pequeñito y tan alejado como nuestro país, finalmente es la opción china, no la opción rusa, la que se toma, a diferencia de Argentina. Pero la verdad es que los rusos no han podido, con una vacuna que finalmente resultó ser mucho más eficaz, no han entregado todas las dosis comprometidas y el nivel de velocidad que se esperaba en Argentina, en los contratos que firmó Argentina. Versus los chinos, menor eficacia para los casos suaves.
Más leve.
Alta eficacia para los casos graves. Pero con la capacidad de entregar al nivel que estamos viendo, y es lo que está permitiendo vacunar a todo el mundo con esta rapidez.
Fíjate.
Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Así. Y lo otro que va avanzando súper rápido, tal como se esperaba y cumpliendo los plazos, es el juicio político en el Senado de los Estados Unidos contra el expresidente Donald Trump. Finalmente, en el día de ayer, se llevó adelante el debate que estuvimos comentando ayer, Nico, en el programa. Que tomó todo el día prácticamente, uh-huh. para ver si era constitucional o no, si se podía avanzar. Si bien esto ya se había votado preliminarmente varias semanas atrás, pero es la votación oficial, era parte del proceso que había que llevar adelante, y 56 contra 44, 56 a favor en el Senado de los Estados Unidos, que sabemos que está 50-50, demócratas republicanos, y 44 republicanos que votan en contra. Así que son 6 republicanos que aprueban y dicen sí, esto es constitucional. No significa que ellos vayan a votar favorablemente el impeachment, pero dicen corresponde y consideramos que es constitucional que se le haga un juicio político a un expresidente, a una autoridad que ya no está en el cargo. Pero obvio que esto es indicativo de que el impeachment se va a rechazar.
Uh-huh. Claro, ya te muestra para hacia dónde va lo que comentabas tú ayer, Consuelo. O sea, efectivamente tiene, haya, como se dice, hay agua en la piscina, se van a obtener los votos de republicanos, 17 eran, ¿o no?
Sí, 17, son dos tercios de los miembros del Senado, pero hay un debate, son dos tercios presentes. Entonces, claro, si estuviesen todos presentes, necesitarías 17 republicanos que voten a favor de del juicio.
O sea, haciendo la suma y resta...
En contra del expresidente.
Del expresidente. No habría humo blanco para este punto que de ayer se mencionó, de hecho, en las exposiciones, que era que Donald Trump no pudiera optar a cargos públicos, mirando lo que podría ser una eventual nueva campaña presidencial del expresidente de Estados Unidos. Y fíjate que estaba leyendo por acá algunas notas y me pareció bien curioso. No creo que se cumpla, digamos, pero si el calendario de los días, las horas, cuánto tiene lado por lado para argumentar, si se cumpliera ese calendario o cronograma, la votación final del juicio político sería el 22 de febrero. Y el 22 de febrero es el Día de los Presidentes en Estados Unidos, que recuerda el natalicio de George Washington en 1732. Esto lo están destacando algunas notas, como ya al final de el cuarto scroll, digamos, como, a propósito, si se cumpliera, sería el Día de los Presidentes. Qué paradójico, digamos, que un expresidente, el Día del Presidente, se vote y pueda eventualmente aprobarse el juicio político. Estaba leyendo, al parecer es más bien como lo que nos gusta a los periodistas, poner la cosa anecdótica, porque el tema del Shabbat que tú comentabas ayer, que se pediría para... era un...
Claro, para poder descansar, claro, de viernes a sábado.
Viernes a sábado, después lo que se podría alargar también. La gran pregunta que nos planteábamos ayer, ¿Donald Trump irá a testificar?
¿Se irá a aguantar? ¿Irá a ser estratégico o no?
Yo creo que va.
¿O irá a ir al choque? A propósito de que ya no tiene... Yo echo de menos, lo voy a admitir, uh-huh, echo de menos a Trump.
¿Echas de menos a Trump?
Echo de menos los Twitter. No sé dónde leerlo.
Yo creo que Matías y Nicolás también estarían de acuerdo contigo. Yo siempre lo escuchaba cuando decían, hay tweet de Trump. Claro, siempre te da conversa. Biden,
sí, leyendo hoy día,
Biden está más abocado al despacho Oval. Bueno, ya.
Publicada el Financial Times los resultados de Twitter, uh-huh, de los últimos meses, súper, súper altos, pero también estaban esperando, como que ya llegaron al pic de crecimiento, y ahora los crecimientos en nuevos suscriptores, qué sé yo. Y era un artículo en realidad sobre la... Está bajando, digamos, y eso también, Twitter está anticipando que la pandemia va en retirada y que la gente va a empezar a salir de la obsesión de las redes sociales. Va a tener que hacer otras cosas, digamos, aparte de estar todo el día en redes sociales. Pero era un artículo también sobre las estrategias publicitarias, cómo están monetizando Twitter, en fin. Pero también decían en los informes de la empresa un impacto negativo a propósito de lo que sucedió con las elecciones de Estados Unidos, de... Uno, con toda la campaña por la desinformación, todo el tema de cómo tener un mejor ambiente en redes sociales, pero también decía que había un impacto negativo en términos del crecimiento de la plataforma con nuevos usuarios por la salida de Donald Trump y de muchos de sus seguidores. Que había sido un impacto pequeño, pero que se notó, uh-huh, pero que se había notado.
Mira.
Bueno, digo a propósito de...
Sí, claro.
A propósito del presidente Trump. Son las 8:29 minutos. Vamos a ver hoy día qué sucede en la Corte de Apelaciones de Valdivia, ¿verdad? Porque se ve la apelación, valga la redundancia, de que están pidiendo la parte querellante por la muerte del malabarista Francisco Martínez el día viernes pasado en Panguipulli, de que se cambien las cautelares al sargento de carabineros que quedó, uh-huh, con arresto domiciliario, y ellos quieren que pase durante los 4 meses de investigación a detención,
prisión preventiva, la máxima cautelar. Sí. Sí, que es lo que pedían parte de los querellantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, no así el Ministerio Público. Ojo, el Ministerio Público solicitó desde el comienzo el arresto domiciliario total para el sargento de carabineros que balea a Francisco Martínez en Panguipulli. Y eso finalmente es tomado también en cuenta por el juzgado de garantía de ese lugar, siendo que por un lado se toma esta cautelar, pero se considera homicidio simple y se considera y se acoge parcialmente, porque obviamente hay una investigación de 4 meses acá, que no se configura la legítima defensa. Esa es preliminarmente lo que se define desde ese punto de vista. Si hubiera habido legítima defensa, no habría arresto domiciliario.
Hay un artículo hoy día muy interesante de Leslie Ayala en la edición digital de La Tercera, y claro, que habla de homicidio con defensa ilegítima incompleta. Pero ¿sabes lo que trae muy interesante este artículo de Leslie Ayala? Son varias declaraciones que están ya en el proceso de testigos de lo que sucedió el viernes pasado. Habla una persona que estaba en una de las tiendas, ya una comerciante del sector, y dice, la voy a citar, esto en Pedro Valdivia con Martínez de Rosas en Panguipulli, dice: pude percatarme que 3 carabineros, 2 hombres y una mujer, le pidieron el carné a un mochilero, dice esta persona, que se encontraba sentado en el exterior de mi tienda. Sin embargo, el muchacho les decía que no se iba a retirar, que no tenía el documento o que no se lo quería entregar. O sea, no está muy clara la testigo si él no se lo quería entregar o no lo tenía o no quería revelar su identidad, porque ahí está todo ese debate, si, claro, si podía el carabinero llevárselo a la comisaría o no, si Martínez estaba negando o no a dar su nombre. Ahí hay todo un tema también. Bueno, el muchacho les decía que no se iba a retirar, que no tenía el documento o no se lo quería entregar, por lo que uno de los carabineros, que era el más gordito de los funcionarios que andaba, intentó tomarlo del brazo, diciéndole: entonces nos tienes que acompañar. Momento en el cual el mochilero, quien tenía 3 machetes que utilizaba para malabares, levantó el brazo con un machete en su mano, intentando atacar al funcionario. El carabinero dio 3 pasos hacia atrás. Siempre estas declaraciones son, bueno, obviamente tomadas por la PDI, entonces, ¿cómo vas a ver? Justo que eran 3 pasos hacia atrás, pero
claro.
Bueno, 3 pasos hacia atrás. Saca el arma de fuego, apunta al muchacho, diciéndole además que bajara el machete. El chico siguió avanzando hacia el carabinero, por lo que él disparó al suelo. Hay otros testigos que dicen que disparó al aire. Para que el muchacho no lo siguiera, momento en el que decidí entrarme, dice la testigo, ya que pensé que me podía llegar un disparo. Y luego dice que adentro del local estaba la mujer que atiende, no recuerdo si era tenso o paramédico, ¿verdad? Que estaba dentro del local y que le gritaba a los carabineros cuando estaba sucediendo esto. Y que ella le decía que se calmara, que no gritara tanto, cuando estaba todo este entrevero con los carabineros y el mochilero, o sea, y el malabarista, que esta mujer conocía, y que los insultaba a los carabineros, dice la comerciante, que ella le estaba diciendo a esta otra mujer, a esta cliente, que por favor se calmara. Pero no hay tanta claridad de si era el problema, si era el problema con otros mochileros que había en la zona o era con Martínez.
Tú dices,
o
sea, si los carabineros habían llegado, el origen de todo esto.
El origen, ya. Exactamente. Y ella misma dice, había otros mochileros que básicamente tenían agotada a la gente en Panguipulli porque estaban macheteando, pidiendo plata, molestando, o la gente se sentía intimidada al entrar al comercio, al tratar de circular por las veredas porque estaban ahí instalados. Pero no está muy claro que el problema hubiese sido exactamente con Martínez, que era local.
Claro, que vivía hace 3 años en Panguipulli.
Lleva un rato largo en Panguipulli.
Sí. Es parte de lo que se tiene que dilucidar en la investigación. Si hubo denuncias, por ejemplo, el origen, están los videos, hay videos que también han ido apareciendo, y finalmente, ¿cómo termina esto? Parte con un control preventivo de identidad y termina con la muerte de Francisco Martínez. Estaba bien buena la nota en el papel digital de La Tercera, de Leslie Ayala, que tú comentabas, Consuelo. Se llama La reconstrucción del homicidio de Francisco Martínez en 4 voces. Las pruebas que revisará la Corte de Valdivia, lo que va a tener en cuenta el día de hoy para este recurso para cambiar lo que es la cautelar que ha sido solicitado por la defensa del sargento de carabineros que está involucrado en este caso.
Son las 8:35. Ya me tiraron la cortina de comerciales, así que nos tendremos que ir a comerciales.
Se está riendo aquí, Monchito, ¿sí?
¡Mucha Moncho!
No, está pero muerto.
Vente en verde, Vente en verde, visita el piloto del edificio Aqua, ubicado en la comuna de Providencia. Modernos espacios y precios de lanzamiento. Ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. ¿Y tú te atreves a vivir en vanguardia? Inmobiliaria Terrafirme, tu espacio, tu historia.
Si estás pensando en tu jubilación, en Consorcio te asesoran con expertos para que tomes la mejor decisión. Conoce su renta vitalicia o si prefieres su renta vitalicia anticipada y recibe una renta fija mensual en UF para toda la vida. Asesórate en Consorcio llamando al 600-221-3000 o conoce más de su renta vitalicia en consorcio.cl.
Banchile Inversiones y BlackRock combinaron fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local, a todo el mundo financiero. Desde hoy y desde tu móvil puedes encontrar ETFs iShares en la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones.
En la Asociación Chilena de Seguridad quieren que sigas con todo. Por eso te entregan toda la asesoría y las herramientas preventivas que tu empresa necesita para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la ATS en ATS.cl.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en Talana.com.
He estado pensando en mi jubilación, pero antes de decidir, investigué y elegí una renta vitalicia anticipada en Consorcio. Sus expertos me asesoraron de forma clara, me explicaron las diferentes opciones de pensión que tienen y entendí que con una renta vitalicia Consorcio tendré una renta fija mensual en UF para toda la vida.
En Consorcio te asesoramos para que tomes la mejor decisión eligiendo una renta vitalicia. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Llámanos al 600-221-3000 o conoce nuestras rentas vitalicias en consorcio.cl.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar.
Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
En AFP Habitat, sabemos que detrás de un bono está el esfuerzo de todo un año. Por eso nuestro compromiso es trabajar para hacerlo crecer. Si recibiste un bono y puedes ahorrarlo, deposítalo en tu APB de AFP Habitat y hazlo crecer con la mejor rentabilidad del mercado. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
No puedo creer todo este tiempo, ya es casi un año.
¿Un año ya? Creí que no iba a poder seguir con mi tienda de ropa, pero nos hicimos más fuerte. Y ahora mira todos los pedidos que tengo por entregar.
Sí, así somos en Chile, sigamos con todo para adelante.
En la Asociación Chilena de Seguridad te entregamos toda la asesoría y las herramientas preventivas que tu empresa necesita para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. ¡Sigamos con todo! ¡Súmate a la H! Ingresa a h.cl/súmate. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Banchile Inversiones y BlackRock combinan sus fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. El mayor asset manager de Chile y el más grande del mundo, juntos para entregar las mejores soluciones financieras. Desde hoy, ETFs iShares, disponibles a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los ETFs de BlackRock son ofrecidos por Banchile Corredores de Bolsa S.A.
Si abro delivery, mi restaurante no se cierra.
Momento OK. Aprovecha el tuyo contratando dos planes móviles con 70 GB por 7.995 pesos mensuales cada uno y para siempre. Con Movistar Empresas, transformemos los cambios en oportunidades. OK.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
si tuviste un problema?
El auto está en el taller. Voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer.
Ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos.
No sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Haz crecer tu bono en tu APB de AFP Habitat.
Momento, ok. Dos planes móviles con 70 gigabytes por 7.995 pesos mensuales cada uno y para siempre de Movistar Empresas.
Con Mita, Rentacar y Leasing Operativo, tu camino siempre está lleno de beneficios. Conoce los descuentos exclusivos que tenemos para ti en Mita.cl. Viaja seguro con Mita. Son las 8:41 a.m.
Vamos a hablar varios temas. Ya estamos en contacto, en conversación con la senadora y candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, pues gracias por acompañarnos. Hay varios temas, muchísimos temas, pero quiero partir con lo que estábamos comentando con la Consuelo anteriormente aquí en el programa. La situación migratoria en el norte, el anuncio de este plan Colchane, la expulsión de migrantes que han entrado de manera irregular. ¿Cómo analiza usted lo que ha sido la reacción ante la situación en Colchane, Huara, por parte del gobierno? Y también, viendo como usted ya es candidata presidencial de la Democracia Cristiana, ¿cómo usted abordaría la situación migratoria desde las distintas ópticas y aristas que tiene?
A ver, primero es importante decir que tenemos una crisis humanitaria en el norte y al respecto es necesario hacer algunas precisiones. La crisis se genera por decisiones que no son muy adecuadas del gobierno en política migratoria. Un gobierno que no logra ordenar la casa tal como prometió hacerlo. ¿Qué es lo que hacer? Que es la pregunta. Lo primero, decir con fuerza no a la xenofobia. La situación es compleja y obviamente en nuestro país presentarnos con medidas duras contra la inmigración cuando somos humanistas cristianos y debemos, creo, acoger, proteger, promover e integrar a las personas migrantes es lo que creo que lo primero que se reclama frente
¿Nota xenofobia en las medidas del gobierno, senadora?
Yo creo que se instalan con mucha fuerza desde una perspectiva de la opinión pública y a mí al menos no me parece. Creo que estamos hablando de personas y lo primero que tenemos que hacer es ver cómo acogemos a esas personas. Segundo, creo que la crisis no se soluciona desde Santiago. Creo que hay que escuchar e integrar a los actores locales de las comunas fronterizas, los alcaldes, creo que son tremendamente importantes, que avisaron que no estaban las condiciones logísticas en zonas de cuarentena interminable y con un profundo descontento social. Y tercero, creo que es importante, tercero y cuarto, perdón, creo que es importante apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que entregaron apoyo y asistencia, entregan permanentemente apoyo y asistencia, y además a los organismos internacionales. Y cuarto, la solución de fondo creo que es diplomática y Chile debiera retomar la agenda multilateral en materia migratoria. Nuestra cancillería en este aspecto, y creo que tiene sentido que el canciller haya viajado, debe liderar una respuesta de los países sudamericanos que prioricen una respuesta humanitaria, que promuevan residencia regular y apoyo a la inserción socioeconómica de las personas migrantes. Y en ese sentido, creo que es muy importante poder desplegar todos los programas económicos, sociales, que existen en Chile para hacer una propuesta donde estén la sociedad civil, los empleados, el mundo sindical, perdón, el mundo empresarial, para ver de qué manera las herramientas que tenemos en Chile las ponemos al servicio de acoger e integrar a estas personas que requieren ayuda, y por eso es tan importante activar o reactivar una política multilateral en la que sentemos a todos los países de América y veamos cómo acogemos a los migrantes, básicamente de Venezuela, que están en una situación muy crítica.
Senadora Jimena Rincón, Usted votó cuando se estaba discutiendo el articulado de la ley de inmigración que debiera entrar ya en vigencia en el mes de marzo. Uno de los artículos que votó usted a favor, que luego no se aprobó con gran mayoría de la oposición en esa oportunidad, era el que le daba permisos temporales de trabajo a los inmigrantes. Poniéndola así, como bien en blanco y negro, era como, sí, usted puede venir y quedarse a buscar trabajo temporalmente. Esa es una política bien de puertas abiertas, ¿verdad? De fronteras abiertas. ¿Es eso lo que usted propone, si es que usted fuese presidenta de la República, por ejemplo?
Cuando intervine en ese artículo en particular, Consuelo, dije que yo creía que este artículo no estaba bien planteado, que teníamos que ir a mixta. Para eso teníamos que provocarla y era necesario tener una discusión respecto de lo que venía de la Cámara. No prosperó la intención de lo que yo planteé, que no era la única que lo planteaba, por cierto, José Miguel Insulza había sido mucho más explícito, pero yo me hice cargo de lo que él planteaba, que era necesario revisar ese artículo en particular porque tal como estaba no estaba bien planteado y necesitábamos revisarlo. Y es en la línea de lo que digo hoy. Yo creo que tenemos que dar una salida a los migrantes. La discusión en ese texto no tenía que ver con lo que estaba viviendo hoy día el país, sino que más bien con un tema regular, y voy a hablar desde mi realidad, no de candidata presidencial, voy a hablarlo desde mi realidad de senadora del Maule. Aquí en el Maule hemos perdido cosechas por no tener mano de obra. Y esto lo he conversado con los empleadores del Maule. Y me decían, ¿cómo no facilitar el tema de los migrantes? Y yo le dije, bueno, ese es un tema, lamentablemente...
Senadora, pero la realidad, por ejemplo...
ideológica grande.
Sí, pero, por ejemplo, tomando la realidad del Maule, justamente en el sector agrícola, terminan siendo trabajos temporales, y de hecho lo vivimos en marzo, abril del año pasado, cuando se cerraron las fronteras por la pandemia, y teníamos varados a cientos de migrantes en los consulados, en las embajadas, porque, como todos los años, venían a Chile, trabajaban en labores de temporero, temporera, y tenían que volver. O sea, finalmente era un ingreso de trabajo, y el problema era cómo se va regulando eso. Y es distinto a lo que estamos viendo de personas que quieren vivir en Chile.
Vuelvo a lo mismo. Me ponen en el contexto de esa votación en particular, y yo doy la explicación de esa votación en particular, que no tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy día. Son cosas distintas. Esa votación en particular tenía que ver con aquellos que buscan trabajo, no con los venezolanos, que tienen un problema que es mucho más grave que buscar simplemente trabajo.
Sí, claro.
Respecto de los que buscan trabajo, aquí tenemos un problema en Chile. Hay países que han implementado, sin ir más lejos, Australia, la Working Holiday, que es una solución que tiene que ver con aquellas personas, sobre todo los jóvenes, que buscan trabajo y no pretenden quedarse permanentemente en el país. En el Maule tenemos una realidad concreta y específica respecto de temporadas, donde se necesita mano de obra, y hoy día no tenemos la herramienta que resuelva ese problema. La discusión de la ley de migraciones, en ese artículo en particular, decía relación con el tema laboral y cómo lo resolvíamos. ¿Qué es lo que dijimos? Yo lo dije así de claro en mi intervención, que necesitábamos provocar una mixta para resolver la redacción que no era adecuada ni por uno ni por otro.
Porque se estaba viendo no como un todo la migración, entendemos.
Claro, yo no participé en la comisión que vio este tema. Solo vine desde la sala. Y desde la sala, lo que conversamos con los colegas es que ni una ni otra redacción eran buenas. Y por lo tanto teníamos que buscar una redacción adecuada. Respecto de
la ley como quedó con que debiera entrar en vigencia en el mes de marzo, ¿a usted le parece que responde a los desafíos de la inmigración hoy en día?
Yo creo que es un avance respecto de lo que teníamos. Recuerden que la ley migratoria chilena es muy muy antigua, y es un avance. Probablemente la vamos a ir teniendo que perfeccionar, pero es una ley migratoria que se hace cargo de una situación permanente, no de un tema específico que dice relación con lo que está viviendo Venezuela y el norte de nuestro país, donde creo que es
entonces,
muy importante.
Tendríamos que hacer como un estatuto, perdone senadora, habría que ser como un estatuto temporal por lo de Venezuela.
Sí, probablemente, y tiene que ser multilateral. Tenemos que sentarnos con los otros países porque tenemos una situación crítica respecto de Venezuela en particular, que los países están enfrentando de distinta manera. y creo que debiéramos, por un tema humanitario, por un tema de mirada compartida, que debiéramos ser capaces de construir en América Latina, de instalar una solución para lo que vive ese país, que es dramático, y donde obviamente nosotros como país vecino o país de América, digamos, debiéramos ver cómo solucionamos. Piensen que hay niños de 7, 8 años que están entrando solos. Uh-huh. Y eso lo hace ya en sí una situación que Chile, desde su Cancillería, debiera instalar como tema en el contexto latinoamericano.
Estamos conversando con la senadora Jimena Rincón. Senadora, la quiero llevar a otro tema, desde la candidatura presidencial que usted tiene de la Democracia Cristiana, y cómo se va ordenando la oposición para lo que va a ser la elección de año. Obviamente hay tantas elecciones este año que podríamos hablar...
Este año, un año electoral completamente.
Impresionante. ¿Cuál?
Hoy día parte la campaña de alcalde.
Hoy día parte la campaña de alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, constituyentes, hombres y mujeres, y nuestros gobernadores y gobernadoras regionales.
Oye, quería llevarla a la vereda cercana que tiene usted ahí en la Democracia Cristiana, que es el Partido Socialista, el PPD. Está la figura Narváez por un lado, la figura Muñoz por otro lado, pero se reflota esta histórica pacto PS-PPD para lo que puede ser una primaria entre los dos, para definir cómo se llega a la primaria del sector, de un sector, recordemos, de la oposición. ¿Cómo lo ve usted? Usted ya, de hecho, se reunió con Heraldo Muñoz, está de alguna manera entregándole, entre comillas, su apoyo a Muñoz por sobre Narváez, sabiendo que al final, igual en una primaria, se tienen que enfrentar todo.
No, mi apoyo a la candidatura de Jimena Rincón por razones obvias. Nosotros vamos a ir al 4 de julio, sí o sí, a una decisión de cara a la ciudadanía. Yo no solo me reuní con Heraldo, a quien felicité, sino que también le escribí a Paula y la felicité. No se ha materializado el encuentro, así que no tiene que ver con preferir a uno versus otro.
No estaba en Santiago, no. Si no me equivoco. Así
No, íbamos a tener un café virtual que espero que se concrete en estos días. Hoy día tú sabes que la tecnología nos permite distintas modalidades de reunión. Y la felicité también por su nominación, así que no es el punto. Yo creo que todas las fuerzas de la oposición, en especial la Unidad Constituyente, debemos conectarnos con humildad con la ciudadanía y escuchar, no hoy, sino que escuchar lo que realmente pasó en nuestro país en el estallido social y el desnudo de la desigualdad de Chile. Y no creo, humildemente, que no debemos hacer las cosas como siempre y tomar decisiones políticas de espalda a la ciudadanía, y por eso nos gustan a nosotros las primarias sin lugar a acuerdos o preacuerdos que la ciudadanía no entiende mucho. Ahora,
igual, técnicamente la primaria, una eventual primaria PS-PPD, ¿sería un preacuerdo?
Mira, siendo un derecho de los partidos amigos y aliados tomar sus propias decisiones, y yo lo respeto y no me voy a meter en eso, creo que el tema del procedimiento tendrán que resolverlo los partidos. Pareciera que lo que la ciudadanía reclama y nos representa es construir una alternativa que logre gobernar poniendo por delante los desafíos del país, y no, que no son otros que construir una nueva estrategia de desarrollo que ponga como centro a las personas. Y por ello hemos levantado nuestra propuesta de la revolución en dignidad. Sea cual sea la decisión que tomen los partidos, que espero que sea una primaria con todas y todos de cara a la ciudadanía, en tiempos en que hemos logrado cierto acuerdo, hemos ido avanzando en los gobernadores, en los alcaldes, comunidad constituyente, herederos por cierto de los herederos de la Concertación y el liderazgo de la presidenta Bachelet. Creo que es importante que vayamos pensando y reflexionando en torno a lo que nos une, y que eso nos permita humildemente concursar por la confianza de la gente con nuestras diferencias, pensando que tenemos una mirada distinta desde, por cierto, el humanismo cristiano al humanismo laico, y que eso nos permita construir una propuesta para el país donde, insisto, la persona sea el centro de nuestra aspiración.
O sea, ¿no le va a poner cortapisa o dificultades?
No se va a oponer
públicamente, al menos, a una preprimaria o como se llame, entre el PS y el PPD, pero además me imagino que los resultados de la última cadena, aunque es chiquitito porque son muestras chicas y esto es, no sé, bueno, 700 casos y a su vez el 16% que dice que votaría en una primaria de Unidad Constituyente, que son menos casos, pero obtienen muy buenos resultados, senadora.
Así es.
La idea que en el fondo, si hay una preprimaria entre el PS y el PPD, esos votos se suman, no es necesariamente así. Parece haber votos que se podrían ir a su candidatura.
Mira, es una foto, agradezco obviamente, y a uno las encuestas siempre le dan ánimo, agradezco ese empujón de ánimo positivo a lo que estamos liderando, pero es una foto, y lo importante es que avancemos en construir una propuesta que dé soluciones a la ciudadanía, lo mismo que se vive en el norte, los temas que vemos
Sí, entiendo, pero su posición no va a ser oponerse a una preprimaria entre el PS y el PPD.
Yo creo que sea cual sea la decisión de los partidos, y estos son temas procedimentales, creo que es tiempo de que quienes somos parte de la unidad constituyente pensemos, reflexionemos lo que nos une y nos permite concursar por la confianza de la ciudadanía. Y por lo tanto yo voy a trabajar para la primaria del 4 de julio. Hago un llamado a nuestros amigos y a nuestro partido, y cuando hablo de nuestros amigos me refiero a los partidos aliados, para hacer una reflexión y construir un equipo transversal programático que construya las bases comunes de una estrategia de desarrollo que sea base del futuro de gobierno de la unidad constituyente. Es decir, avancemos porque la ciudadanía necesita respuestas. No nos quedemos en los procedimientos.
Senadora Jimena Rincón, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Hablemos en Off. Que tenga un buen día.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Hasta luego. Buenos gracias. Días. Chao.
Nos vamos entregando a tiempo. Esto es una ocasión histórica a celebrar.
Marcará la pauta del año, dices tú.
Ojalá que sea así. Termina Hablemos en Off. Nico Vidal, nos vemos mañana.
Chao, nos vemos. Buen día.
Chao.